Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, muy buenas. Yo soy Joaquín.
Hola, soy Marlock.
Y con nosotros el invitado de hoy, un invitado muy especial para nosotros, que es Luis Montejano. Muy buenas, Luis.
Muy buenas. Encantado de estar aquí.
¿Qué tal? Encantados nosotros de tenerte. Para el que no nos haya escuchado nunca, Luis Montejano es el autor de Tormenta de Fuego y de la campaña completa de Descenso a las Entrañas de la Bestia. Campaña en tres partes, de la que hoy precisamente sale la preventa de la primera parte, ¿vale? De Tormenta de Fuego, que es el primer episodio, el primer tomo, donde ahora hablamos un poco más a fondo de él y eso, pero donde nos das, iba a decir pinceladas, pero bueno, más que pinceladas, donde desarrollas una ambientación prácticamente completa, aunque se verá complementada en los próximos tomos. Y bueno, lo que haces es realmente una ambientación para qué sistema de juego, pues para la quinta edición del juego, como dicen muchos, más famoso del mundo, el más vendido del mundo, para Dungeons and Dragons. Supongo que por aquí nos podrán perdonar los amigos de Wizards que digamos este nombre, el innombrable. Así que directamente ya están directos. Muy bien, Luis, pues nada, lo que queríamos era, como en todos los programas, pues la verdad es que más que entrevista y eso, nosotros ya nos conocemos de otras conversaciones y eso, y bueno, lo que nos gusta es hacer una charla entre amigos y ir un poco pues explicándoos, a mí me gustaría, ya que estás por aquí, pues el proceso creativo, cómo empiezas, cómo te das cuenta de que empiezas a escribir o de que te gusta crear las historias o escribir y todo eso. Y luego ya pasamos a la faceta del rol, si te parece.
Imagino que hablas en general, ¿no? ¿Cómo empieza todo este mundillo de
claro, en realidad no sé si está
autor,
muy ligado.
Pero sí, autor.
Bueno, pero...
Hombre, ¿quién es Luis Montejano? O sea, también
sí, sí.
La gente querrá saber.
Bueno, pues yo empecé a escribir... Bueno, es que he escrito toda la vida, como muchas personas he escrito toda la vida... gustándome más o menos, y bueno, eso lo vas desarrollando con el paso de los años, y sobre todo cuando en la adolescencia con el tema rolero, porque claro, como muchos, pues yo me escribía mis partidas, entonces dentro de eso, pues ahí sí que había un poco de pasión por escribir, y sí que yo lo notaba, pero jamás te planteas ir más allá. Eres un adolescente. Cuando lees el relatillo de cómo empieza la aventura, pues se te ponen un poco los pelos en punta porque te está todo el mundo escuchando y cada vez te gusta más hacer esos relatillos novelados, por decirlo de alguna manera, y escribir partidas. Y pues en un momento dado, ya de más mayor, bastante más mayor... varios amigos me dijeron que me dedicara a escribir rol, y no, tengo mis cosas y demás, y bueno, sí, en un momento dado, pues me vino a la mente decir, pues mira, voy a escribir un juego de rol, y nada, pues me lancé a la documentación, a escribir, y bueno, a conocer la ardua tarea que supone escribir un manual. Entonces, a partir de ahí... Tuve la suerte, de alguna manera, que fue todo rodado. Escribí mi primer juego de rol. Ya tuve interesados, me metí en las redes sociales. Ese juego de rol no se publicó, pero lo siguiente que escribí sí, que fue El Hombre Abstracto. Y tuve la suerte que contactaron conmigo dos editoriales españolas para publicarlo. Publiqué con los amigos de HT. Y a partir de ahí, pues la verdad es que ha venido todo bastante rodado, porque, bueno, he tenido, sobre todo este último año y medio, he tenido muchísimos encargos y he tenido el placer de trabajar pues con grandísimos profesionales, que son las editoriales más pequeñitas, roleras, y que sobre todo hay gente estupendísima, es lo mejor casi de involucrarse a nivel editorial, y muy bien, porque me gusta mucho trabajar en equipo, así yo me puedo concentrar en escribir y el resto pues cada uno en lo suyo, en ilustrar, maquetar y demás, y al final pues sale un producto del que todos hemos sido padres de alguna forma, ¿no? Entonces esa es un poco la historia es hasta aquí. Este último año y medio se ha acelerado trabajando muchísimo y espero que siga aquí así la cosa.
Muy bien, pues bueno, yo a partir de aquí me sale un montón. O sea, nace un poco de la mano. Realmente tú lo que te interesa es escribir estas aventuras o escribir estas historias para el rol. ¿O has escrito algo de novela? Yo tengo algo de información es que... sobre eso, pero no. Pero igual eso puede...
Es, a ver, Fran, es que todo enlaza, porque yo vengo de artes. Claro. Durante muchos años he trabajado en fotografía y hacía fotoperiodismo. Entonces, al final, por ejemplo, cuando yo hacía fotoperiodismo, lo que estás contando es una realidad de pues, personas X, ¿vale? Estás contando esa realidad pues, en 10 imágenes. Entonces, al final es contar una historia. Y lo del rol, entonces, pues al final me gusta contar historias. Para mí es como algo ancestral, ¿no? Como ponerse delante de esa hoguera y contar esa historia es un poco como yo veo la visión del rol. Entonces, al final, todos esos factores que yo ya explicaba historias con fotografías, que me gustaba escribir desde pequeño y que siempre he leído un montón y que, sí, que me han cargado siempre con la mochila del máster, pues al final todo eso confluye en el punto que escribes. Y luego te das cuenta que dices, hostia, pues mira, quizás si estoy aquí no es por casualidad.
Claro,
todo ha influido.
Como decía alguien en su discurso, mirando atrás empiezas a unir puntos y tal, y te das cuenta de que al final estás donde estás por todo lo que te ha pasado anteriormente, ¿no?
Sí.
De alguna manera. Oye, ya me cortaréis, Marlock y Joaquín, ya me cortaréis porque yo me...
Entonces,
es que tengo... Bueno, ahora quería liarlo, entonces, cuentas una historia. ¿Qué es lo que hacen exactamente entonces en Tormenta de Juego? Precisamente eso. Además de la ambientación, claro, nosotros hemos tenido la suerte de leer ya el segundo y el tercero está prácticamente, o por lo menos tenemos claro por dónde va a ir, o por lo menos unos esbozos. Realmente es eso. O sea, esto es una campaña donde te va a llevar o va a llevar a los personajes de la mano. ¿Nos puedes explicar alguna cosita de...?
Sí.
Sí, por ejemplo, ¿cómo empiezas a desarrollar todo Descenso?
Bueno, desarrollo, primero hago tenía una idea, durante algunas semanas la pulo. Yo lo que tenía claro cuando hablé con vosotros, con Shadowlands, era que quería hacer Quinta, pero algo diferente. Entonces, para hacer algo diferente, pues tiré de las cosas que me gustan y me llevé un poco, aquí apoyado por mis jugadores de toda la vida, Dungeons a mi terreno. Nosotros en mi casa, las campañas grandes de 3.5 que hemos jugado y de Quinta han sido pues más Grim Dark, más este rollo. Y yo siempre hacía ajustes sobre la marcha y demás. Y hostia, no hay cosas así. Y siempre he querido algo así, ¿no? Entonces, para mí la premisa del pistoletazo de salida es la posibilidad de hacer algo diferente. Ajá. Para que personas como yo, que seguro que las hay, con las mismas influencias, los mismos gustos, puedan jugar a eso sin tener que hacerse su historia. Entonces nace un poco de ahí. Luego, pues evidentemente, cuando tienes un poquito el planning de la historia y qué vas a contar y qué quieres que sientan las personas que se sientan en esa mesa, porque al final buscas experiencias de juego. También eso es importante. O sea, hay una parte emotiva que tú quieres que pase en esa mesa. Cuando tú tienes claro todo eso, que no es fácil, es como un guión. Yo pongo este plano porque sé que te evocará esto en lugar de esto. O pongo este personaje diciendo esto porque sé que te evocará esto. Cuando tienes todo eso en la cabeza, que es mucho, entonces haces un poquito de documentación para lo que no controles y te haces más o menos el grueso de la historia. Entonces, es una locura, son semanas un poco de locura, porque es anotar muchas cosas, tachar muchas cosas, y al final, hasta que no tienes interiorizada la historia, yo no me pongo a escribir, porque si no sería escribir y borrar. No me gusta escribir una escena y borrarla, porque decir, hostia, dos semanas después se me ocurre una mejor. No, es que eso, ese trabajo es lo que en novela es la escaleta. Los escritores están los con brújula, no sé si lo sabéis, y los sin brújula.
Más o menos, sí.
Sí, pues los con brújula son personas que se hacen una escaleta con todo lo que te quieren mostrar y todo lo que tiene que pasar y todo, y luego ellos con ese esqueleto pueden tener la libertad de escribir tranquilamente y centrarse en escribir. Entonces, el primer punto o el primer proceso es eso, es toda esa lluvia de ideas que se prolonga durante semanas, documentación, y cuando yo ya tengo la historia y la siento, puedo explicarla bien, entonces es cuando me pongo a escribir. Si no, prefiero no hacerlo.
Claro. Claro, claro. No, no. A mí me parece normal, ¿no? Me parece lógico y me parece normal. Además, que nosotros más o menos nos lo has explicado ya. Y ya lo conocemos. Y en el caso de esta tormenta de fuego, a ver, vamos a intentar no hacer demasiado spoiler, porque si la gente lo va a jugar, pues igual tiene que cortar. Si hacemos alguno, pues lo avisamos y ya está, que corten. Y diciendo eso, vamos a llevar a los personajes desde nivel 1 en este primer número hasta nivel 3, o por lo menos es la intención, pero cada mesa va a ser un mundo en este aspecto. A ver, yo me gustaría decir que no es una campaña para recién llegados a Dungeon. Realmente tienes que prepararte tus encuentros y tienes que hacer una serie de cosas.
Yo creo que, o sea, al margen de que pueda ser un poco diferente, en el sentido de que no es la típica aventura de Dungeon, porque nos hemos salido por la tangente, quiero decir, no es una aventura en la que te salen unos textos explicando exactamente, yo qué sé, cómo es la habitación.
Railroad.
Es muy sandbox, tiene muchos componentes abiertos y te da las herramientas, o sea, Luis te da una serie de herramientas para que tú montes en tu mesa esa experiencia. Entonces, es lo que hace, en parte cuando hablaba del tono del Green Duck, yo creo que va un poquito más allá y no solamente habla de lo que es el ambiente, sino también de el enfoque en cuanto a forma de jugar a Dungeons, que es también un tanto diferente, porque yo encuentro que es bastante más abierta que otras aventuras que te puedes encontrar a lo mejor del mismo estilo, en la que te puedan dar todo ahí masticado y tal. Aquí te hablan, te dan todas las herramientas que necesitas a lo mejor para la aventura, pero tienes que trabajarte, digamos, esas...
Claro, pero
esas historias para la mesa.
Dime si es así, Luis. ¿Está hecho intencionadamente para que cada uno se lo amolde y que juegue con su grupo de juego como le gusta jugar al final?
Totalmente. Porque es que si cuando, no, final... cuando escribes un producto que es para los demás, tienes que pensar en los demás, no en ti. Entonces, yo sé que hay gente que le gusta más... pues más cuadriculado, más recto, y dejo consejos en plan, pues mira, ves de aquí a aquí si quieres, si no, pues mira. Y también sé que hay gente que le gusta mucho el aire, sé que hay gente que a lo mejor de una aventura, por ejemplo la mina de Paldever esta,
sí,
de Quinta, hay gente que se ha metido 20 sesiones de sí, un sí, documento de pequeño, sí. Entonces hay un espíritu así, hay un espíritu de jugadores así, y yo soy de esos y prefiero dar todas las herramientas. Yo no te voy a decir, la taberna esta se llama La Rosa Escarlata, y aquí el señor que te atiende es esto, porque si tú quieres que esa posada se llame así, o no sea una posada, y sea un gremio de ladrones, pues puedas hacerlo. Entonces yo, a lo largo de la aventura, te digo, mira, posibles localizaciones, te dejo conceptos, sobre todo porque los conceptos y arquetipos te abren un mundo para crear... Te pongo ejemplos y luego a partir de ahí tú ya tirarás. A mí decirte, te tiene que caer bien el señor Svan porque es un PNJ. No me gusta. A mí me gusta decirte, mira, hay carroñeros. Uno de ellos puede ser ese tal Svan. ¿Quién será? Pregúntatelo y desarróllalo. Si te interesa. Porque esto pasa. Te vienen aventuras con 20
en
PNJs.
En ese sentido... Perdónalo, se acaba.
Sí, sí, sí.
En ese sentido no estoy de acuerdo, te tienen que caer bien los minotauros sí o sí, porque salen minotauros en la aventura. Así que,
sí.
Bueno, mira, te iba a meter ahí el momento spam de lo que vamos a hacer después. Vamos a abrir canal de YouTube ya.
Sí.
Y nuestra intención es hacer partidas, ¿vale? Hacer partidas, entonces invitamos a la gente a que vaya a Telegram, a que se apunte a nuestro canal de Telegram, que se llama Charlas desde Shadowlands, donde tenemos habilitada también una web en shadowlands.es/partidas y donde la gente se puede apuntar para jugar estas partidas. Entonces, ahí sí que se va a desarrollar, claro, cuando viene un máster y quiere hacer la partida, va a tener que desarrollar todas las cosas que hacía. Entonces, el que quiera el ejemplo lo va a tener en nuestro canal de YouTube, y yo diría que más pronto que tarde. Estamos preparando para grabar en una semana, un par de semanas, y salir dentro de 3 semanas, un mes. Justo con la salida más o menos de Tormenta, saldrían las primeras partidas. Y es lo que dices tú, Luis, al final hablando con el máster, pues puede hacer desde 4 hasta 8 partidas. Entonces,
sí,
está abierto el tema. Realmente lo dejas, sí, abierto ahí.
También dejar claro que tú puedes jugar la campaña, o sea, tú puedes jugar Tormenta de Fuego tal cual. O sea, sigues, vale, cronológicamente las escenas, no metes nada.
Ah, sí, claro, claro.
Alguno de los consejos que te digo, y tú tienes ahí tranquilamente una sesión de 3-4 horas solo siguiendo, vale, eso. Incluso pongo relatos que pongo, si tú quieres leer este relato de ambiental, léelo. Si no, sí, pues hazte uno, ¿no? Entonces luego apartado, pues tú tienes tu apartado de encuentros y herramientas, pues si tú quieres añadir capas a eso o escenas, incluso hay escenas alternativas que me parecen bastante interesantes, las escenas alternativas para cerrar cosas que puede ser que no estén cerradas y que te interese o que no. Pero si una persona le da pereza, puede jugar la campaña, sí, tal cual, pasando con página y leyendo. Listo.
Yo es que, a ver, es que últimamente lo que he visto es un máster que para llegar a cierto nivel necesitan un montón de partidas, los personajes y tal. Entonces, bueno, realmente es una cosa que tú te puedes hacer a tu gusto y eso. Y efectivamente está también como para que hagas una sesión o dos y que puedas llevar además a los personajes. No hay hitos exactamente en la aventura, pero los puedes poner, ¿verdad, Luis? No es un tema de tienes que acabar con tantos monstruos o...
No, para nada. Uh-huh. O sea, es un pistoletazo de salida muy, uh-huh, potente y sí, donde se busca la supervivencia.
Claro, estamos ahí sin decir nada para que no hacer spoilers. Pero bueno.
No quiero ser agorero, pero depende de las decisiones de los jugadores o la gente que tengas en mesa, puede ir mal la cosa, porque... O sea, yo creo que la finalidad es sobrevivir y yo creo que no será fácil.
Bueno, yo creo que también, o sea... sí que es cierto que, como dices, tienes la opción de coger y seguir paso a paso las pautas para llegar al final de la aventura de forma rápida, cosa que no recomiendo porque te vas a perder,
sí,
muchas cosas muy chulas y va a tener también cierto peso esas decisiones, esas ayudas o gente que vayas encontrando, pues más adelante también puede ser para continuar la campaña, los siguientes números pueden ser también interesantes.
Sí, sí. Ayudar, hay cosas que conectan.
Que están relacionadas, claro.
Lo que Tormenta de Fuego no deja de ser es una aventura de nivel 1. Entonces, tú no puedes hacer una aventura de nivel 1 de 45 escenas. O sea, tienes que ser consciente de que los personajes son nivel 1, pones 4 o 5 escenas de base y luego ya lo que quiera hacer cada uno, claro. Eso sí que es verdad, pero es lo que es. Lo más potente quizá luego vendrá el Valle de los Huesos, donde ahí tendremos más aventuras, donde tendremos todo el Valle de los Huesos desarrollado y tendremos muchísimo material para irnos a la cantidad que tú quieras de sesiones de juego, porque además incluirá tablas de creación de aventuras, tabla de creación de localizaciones y demás. Pero Tormenta de Fuego es lo que es una aventura de nivel 1, donde además de unas reglas, se te viene una ambientación completa, claro, para que tú empieces.
Claro, claro, es que es lo que te iba a decir, tú desarrollas en el Valle de los Huesos, pero aquí sientas las bases de una ambientación y...
Es necesario.
Y, ostras, yo te diría que ambiciosa, ¿sabes? No es una cosa de cuatro líneas, es un tema ambicioso y que... Bueno, ya sabemos todos además a qué nos recuerda, porque realmente el sí, gusto estético también pues nace o bebe un poquito de ahí, así que, y bueno, yo lo voy a decir porque no creo que tampoco sea... Claro, todos tenemos en la mente el tema de Darsan cuando vemos una cosa así. Realmente se separa, pero claro, tiene reminiscencias y tiene parecidos, ¿no? Con Darsan, por lo menos en el tema estético y por lo menos en el tema clima y todo esto, pues sí que realmente lo tiene.
Sí.
De hecho, yo no soy un gran experto, pero claro, las portadas las he visto toda la vida, el tema estético lo he visto toda la vida y sabes que va a ir un poco... O que
me,
va a pegar.
Mira, culpa, es que a mí me...
a mí me tira.
Creo que me tira un poco y ahí sí que me metí un poco de...
Te viniste arriba.
Sí.
Muy bien, Luis, pues... por cambiar un poquito de tercio, explicar que te tuvimos con una entrevista en nuestra web en shadowlands.es y te preguntábamos allí ¿cuál es tu preferido? ¿D&D o Chulu?
Esto es una encerrona.
Claro, es una encerrona totalmente.
Sí, como os comenté un poco, a ver, son experiencias de juegos totalmente diferentes. y son juegos, bueno, a mí me ha dado más horas de diversión Dungeons and Dragons que Tulu. Tulu, la literatura del señor Lovecraft me parece sensacional, me gusta, he leído no todo, pero gran parte, pero el juego no acabo de cuajar ni a mí, ni en mi mesa, en su edición normal, pero sí que sé que hay mucho más, y sí, y muchos me los leo, pero quizá no llegue a la mesa. Yo quizá me quedo con el espíritu, y por mi mesa, me quedo con el espíritu aventurero de Dungeons and Dragons.
Toma ya, no has esquivado para nada.
¿Y algún sistema, algún sistema preferido? ¿Algún?
Bueno, a mí me gustan los sistemas genéricos, porque además de permitirme hacer lo que quiero, son herramientas de trabajo casi. Por ejemplo, mi sistema de cabecera prácticamente es Savage Worlds. También a Dungeons siempre vuelvo, porque mi mesa siempre me lo piden. Me encanta Fate también. No lo juego mucho porque no hay compatibilidades. Y PBTA le he estado dando mucho. Son sistemas que es lo que decía hace no mucho también, que al final yo no tengo las capacidades ni el músculo para diseñar un sistema de juego, ¿vale? Porque ya lo he intentado y ya lo he visto, y hay gente que sí, pues yo no. Yo en eso no soy bueno. Y entonces me gusta coger pues esa obra de otros genios que sí que han diseñado un sistema y torcerla para dar la experiencia de juego que yo quiero. Entonces, para mí los sistemas genéricos, en concreto estos que he mencionado, son mis sistemas de juego favorito.
Oye, esto es...
En ese sentido...
Perdón, dale, Marlon.
Un momentito, no, dale. Pregunta. ¿Y crees, Savage World es un sistema que parece que está un poco en alza, ¿no? O sea, parece que está calando y han sacado una segunda edición. ¿Cómo ves esta aventura para la gente que tiene Savage? O sea, ¿cómo crees que podrían... O sea, que es adaptable?
Total, mire, sí. Sí, mira, si pudiera hacer spoilers, te hacía una conversión al vuelo. Lo bueno... al vuelo, te lo hacía, te lo juro, porque lo he pensado. Savage Worlds está muy bien porque tiene una serie de subsistemas que van genial para esta aventura. Porque yo puedo meter rápidamente un combate de masas, una persecución, hacer que rescatar a estos sea una tarea dramática. Entonces, con toda la ambientación y un poco de ajuste de reglas... Y la historia, yo creo que un máster de Savage puede hacer. Yo no lo he dicho, o sea, no he hecho promoción de chicos y chicas salvajes, que esto lo podéis jugar con Savage, porque no viene a cuento. Pero sí, si lo cogiera un máster de Savage, yo creo que podría.
Nosotros, de hecho, mi pregunta iba por ahí y ahora seguiré en ese sentido, pero es que a nosotros no nos importa hablar de otros juegos de rol y otros y otros compañeros, además de profesión y tal, porque al final es que es hacer crecer la afición, y yo creo que eso nos va bien a absolutamente bien a todos.
Claro que sí.
La pregunta era por ahí, ¿qué es lo que tiene Savage que le está gustando a todo el mundo? Y más o menos ya nos lo has dicho, tiene un montón de sus sistemas y tal, realmente te da ese toque de aventura y eso que todo el mundo dice. Es que no lo hemos probado, por eso, por lo menos yo.
Sí, o sea, está enfocado para eso, pero yo he jugado al hombre abstracto salvaje y es letal, como un demonio. O sea, quiero decir que tú, si tienes el músculo con el sistema, lo puedes torcer como tú quieras. Y es que el libro básico, junto con los compañeros, te da... Es que puedes hacer lo que tú quieras. Realmente yo no me he topado con cosas que no puedo hacer.
Muy bien, muy bien.
No sé, es pues que tiene muchas cosas que me gustan y muchas otras que me enamoran y...
Es que... yo creo que de las cosas así más me ha llamado la atención, y ahora salimos un poco de tema, pero fue el tema de los interludios. Me parecía muy interesante y o sea, bastante chula la forma de conocer historias de personajes, ¿no? Que te cuenten un poco.
Chulísimo. Y ya si te vas, por ejemplo, a mí me gustan mucho las tareas dramáticas y las reglas de resolución rápida. Las reglas de resolución rápida es que es un Fate en un momento con acción muy cañero. Pues haces una tirada cada uno diciendo lo que va a hacer y luego se hace una narración conjunta y pum, ya tienes el encuentro. Has ganado un Benny, una herida o lo que sea, para adelante. Y muy bien. A nivel de diseño, Savage Wall está muy bien diseñado. Muy bien diseñado.
No, cada vez tengo más ganas, porque de oíros y eso, pues al final...
Oye, pues mira, yo cuando queráis hago campana de mi mesa de juego y os dirijo una.
Oye, ¿te animarías aquí al canal de Shadowlands y eso a dirigir alguna cosa o eso ya...?
Sí.
¿Sí? Ostras, pues
sí,
mira,
sí. A ver, yo no soy un buen director de juego, lo reconozco. Hay gente que me ha dicho, sí, sí, sí. No, no soy un buen director de juego, pero puedo hacer una partida.
Sí, claro, ostras, pues por nosotros encantado. Pues ya hablaremos, pues, ya hablaremos.
Sí, sí.
Ya hablaremos. Y te preguntábamos también en la entrevista que de qué manga o de qué videojuego haríamos un juego de rol. Y también me interesa a mí. Nos interesa como editorial, nos interesa. Pero nos interesa porque tenemos curiosidad para ver gustos y todo eso.
Vale. De juego de mesa, creo que os lo dije y lo descarté. No juego. Es un error, no juego a juegos de mesa, porque siempre que tengo ocasión juego a rol. Cuando juego a mesa me lo he pasado bien, pero me falta algo, siempre, y he probado bastantes juegos. Y de mangas sí que te puedo hablar largo y tendido de muchas cosas que me gustan, pero quizá no adaptaría tantas. No sé si os mencioné de la entrevista Attack on Titan.
Sí. Parasite, ¿sí? O Bleach.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, esos son tres de mis mangas favoritos. Y hay muchos más. Por ejemplo, ahora estaba viendo uno que han subido a Netflix, pero que yo ya había visto la primera temporada, que es una especie de última Forsan. O sea, hay como una plaga de zombies, pero es en el Japón feudal, y se mueven de ciudad en ciudad con trenes acorazados, luchando contra estas criaturas. Entonces, claro, imagínate, ¿no? El típico samurái con el rifle y toda esa ambientación chulísima con eso. La serie a mí no me acabó, pero la idea es que...
La idea mola.
Hay mangas que tienen unas ideas que son geniales. Y ese, por ejemplo, aunque no me guste la serie, yo cogería esa idea y podría hacer un juego.
Muy bien, Luis, pues mira, nosotros solemos hacer los programas de unos 30 minutos, aquí nos vamos a alargar 5 minutitos más, ya me lo perdonarán, aunque hay gente que le gusta un poquito más largo, pero tenía un par de cosas más. La primera es, todo lo que estamos hablando lo encontráis en shadowlands.es/preventa, para que os apuntéis ya desde hoy. Desde el día 4 al día 17 estará en preventa Tormenta de Fuego, que es el primer número, como decíamos, de la campaña. Nuestra intención es sacar en diciembre el segundo número, el Valle de los Huesos, y ahora hablaremos un poquito más sobre él y sobre lo que viene, pero que sepáis que en la preventa pues tendréis una serie de ventajas. Tendréis la aventura que vamos a jugar en el canal de YouTube, estará también para los que compren la preventa, ¿vale? Se la regalaremos y lo mandaremos, y luego las hojas de personaje. Lástima que sea un podcast y que las tengo aquí en la mano, y las hojas de personaje con los personajes, ostras, la verdad es que es una cosa chula, ¿no? Para tener, todos los roleros sabemos la predilección por tener la hoja, por tenerla personalizada. De hecho, hay una versión de la hoja de personaje de Dungeons and Dragons hecha por Marlock y diseñada para Tormenta de Fuego directamente, que supongo que adaptaremos al Valle de los Huesos y al tercer número. Pero vamos, que por lo menos echarle un vistazo, la tendremos en descarga gratuita también en la web, las hojas de personaje, para que le podáis echar un vistazo aunque no compréis la campaña, pero que sepáis que existirá pues esta preventa del día 4 al día 17 de octubre. En tiendas lo tendréis a partir del día 18, si no hay ningún retraso con distribución y eso, lo tendréis a partir del 18. En principio en todas las tiendas habituales de juegos de rol, juegos de mesa, cómic, todo donde llegue el rol, en principio estaremos en todas ellas. Quizá se pueda atrasar una semana, ¿no? Pero en principio está ya aquí, o sea que la tenemos impresa. Entonces,
¿y cómo ha quedado,
eso?
¿Cómo
yo por último quería...
¿Tú qué opinas?
Bueno, antes de eso, ¿qué nos podemos esperar para el siguiente? No, vamos a hablar de la edición y de cómo ha quedado, tenéis razón, sí. Y luego hablamos del Valle de los Huesos. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué te ha parecido la edición? ¿Estapadura?
Encantado. Hoy, bueno, llevo un par de días que me lo paseo por casa, de un lado a otro, me encanta. Es que es un formato portable, las ilustraciones son cojonudas, si se pueden decir tacos,
sí,
y la edición me encanta todo el tipo de detalles, desde el mapa hasta los bordes, la maquetación, es que todo, es que me encanta.
Es que está muy mal que lo digamos nosotros, pero sí. Es que, no sé.
Sí, sí, pero es que es verdad.
Pero como, o sea, yo sinceramente, si no, o sea, visto desde fuera, os puedo asegurar que cuando la tienes en las manos, o sea, es un producto que se ve muy, o sea, muy acabado, o sea, sí, muy, queda muy bien, es muy ligero, o sea, yo qué sé, todo lo que se, el apartado técnico de así, o sea, por así decir, de impresiones.
Sí, estamos buenísimo, muy contentos con la imprenta, ¿eh? Pero muy contentos. Sí,
estamos muy contentos en ese sentido y nada, estamos deseando que empecéis a...
Que se vea en las tiendas, ¿no? Que se vea en las manos de gente, claro, que se vea en las tiendas, que se juegue, por supuestísimo, pero...
Y luego que se lleve a las partidas, claro, sí, que se empiece a mover en mesa.
Lo que decías tú, Luis, fuera de micro, que lo comentábamos antes, que el tono del papel no es blanco, 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 es una especie de blanco roto, es una especie de... No llega no es pergamino antiguo, ¿vale? Pero
reciclado, sí, sí, así como sí, un toque así, sí, un
rústico,
un
toque, no
así
sé,
un poquito más rústico, sí.
Y la verdad, pero es que le sienta, joder, muy bien, ¿eh? Las ilustraciones.
A mí me ha flipado es que con el número de páginas que tiene, o sea, es que es muy ligero, ¿sabes? Sí. O sea, es muy manejable y me ha sorprendido porque me esperaba un poco más, como más pesado, ¿no? Y que va, se mueve, o sea, lo maneja súper bien y... Y lo veo un formato genial para jugar en mesa. O sea,
nos parecía un formato muy cómodo. Está a camino entre el A5, es más grande que un A5. Y es una especie de cómic americano, un poquito más estrecho, digamos, de ancho. Pero de alto es prácticamente como un cómic, o al revés, ahora no recuerdo la medida exacta, pero es muy parecido a un cómic americano. Y la verdad, es muy portable en una mano, no sé, y nos estamos muy contentos de la edición. Ya nos iréis diciendo, los oyentes, los Shadowlanders, como ya los hemos bautizado, a ver qué os parece y eso, y sobre todo lo tengáis en la mano y por lo menos le deis una oportunidad. Así que nada, no podemos decir nada más sin empezar a babear continuamente. Está muy feo, está muy feo. Así que nada, hablar sobre el futuro, hablar sobre el Valle de los Huesos, como os decíamos. Estamos haciendo bastantes esfuerzos para que pueda salir en diciembre. Creemos que estará, por lo menos así lo tenemos planeado, para que en Navidades lo podáis coger, lo podáis adquirir.
Dicho así, suena como que estamos haciendo muchos esfuerzos, pero es que yo estoy dibujando mientras estamos hablando.
¿Y cuándo no, eh?
Damos fe. Estás con la mirada perdida ahí.
Sí, sí.
Y bueno, en principio va a llegar para Navidades, así que ¿qué nos espera en este Valle de los Huesos, Luis?
Pues lo toda la tralla, directamente. ¿Eh? Sí, sí. Toda la tralla nos espera. Así como Tormenta de Fuego nos da la ambientación, las reglas, el equipo, todos los ajustes y un pistoletazo de salida que considero bastante potente, el Valle de los Huesos es pura aventura. Tenemos la introducción un poquito que nos recuerda dónde estamos, luego una gaceta bastante completa de lo que es todo el Valle de los Huesos, ¿vale? Con localizaciones, las facciones que hay aquí, todo, ¿vale? Y luego tenemos...
¿Hay alguna de las facciones que te resulte más atractiva? ¿Alguna favorita?
De hecho, hay 5 facciones. Puse 5 facciones porque habrá gente que los quiera utilizar o no. Hoy estábamos hablando de los Kotow. Los Kotow, por ejemplo, es una facción que me gusta porque está basada en la tribu casi extinta de los Kazakh mongoles, que son estos señores que van a caballo con águilas gigantes, prácticamente, que incluso hacen campamento con ellas, duermen con ellas y demás. Luego tenemos también los peregrinos de los huesos, que son gente que lee el porvenir, portentos y demás, ¿vale? Porque es una tierra de muerte, ya descubriréis por qué. Y bueno, por ejemplo, los hombres gusano también me gustan mucho, ya descubriréis qué son los hombres gusano. Y bueno, aparte de eso, luego tenéis 2 aventuras dobles, bastante potentes, y en algunas de ellas habrá mecánicas nuevas para reglas de escaramuzas y demás, y bastante, bastante libertad. Y luego luego tenemos Más Allá del Valle, que es una especie de apéndice en el que se desarrolla una tabla de creación de asentamientos y otra de creación de aventuras. ¿Por qué? Porque en el Valle de los Huesos estas aventuras se juegan a lo largo de del tiempo que tú consideres, ¿no? Si son unos meses en la vida de los jugadores o son unos años. Entonces esto se puede alargar, pues, no sé, desde 5 sesiones a una veintena o lo que tú des, ¿vale? Es un poco la idea. Hay un objetivo, hay una trama básica, pero eso no impide que los jugadores se puedan parar en un sitio que tú crees y hacer una aventura corta, ¿vale? Luego tenemos los apéndices con estas reglas de escaramuzas que serán necesarias para el asalto final antes de
cuidado, descenso. Spoiler. Nada.
Vale, perdón.
No hay problema.
Tenemos una lista de objetos mágicos, porque en este punto los personajes ya tienen un nivel como para llevarlos. Y como no, pues un listado de criaturas. Algunas son tributos a algunas que ya conocéis y otras son nuevas. Y pues todo esto es lo que hay en el Valle de los Huesos, que no es poco.
No es poco, no. La verdad es que no. Nosotros, yo me sonrío por dentro, claro, al leerlo ya y eso, pues lo estás disfrutando mientras lo estás explicando, o sea que bien. No pasa nada, un poco de spoiler, es un poco de hype, no, y ya.
Claro.
No tiene más. Pues nada más, no sé si tenéis alguna otra pregunta vosotros para dejar el podcast más o menos contenido en duración. Que yo para eso, unos tenemos un talk para una cosa y otros para otra, yo el mío es este, que tiene que durar 30 minutos, pero bueno, tampoco pasa nada.
Estás sufriendo ya.
Sí, me pongo nervioso, pero bueno, esto, nada, no pasa nada si se hace alguna excepción y más que, la verdad es que es lo que decías, cuando ha llegado eso la aventura, la teníamos en las manos y hostia, te tiras algo de tiempo con ella en la mano y diciendo, ostras, es como, claro, para los autores es una parte de sí mismos, pero incluso sí. Para el resto es una parte de ti mismo, ¿no? Porque...
Sí, pero todo el que participa así, que o de saber el esfuerzo que lleva el sacar los productos y poner a ver, o sea, haberle puesto tanto empeño en una aventura, porque sí, hay muchos manuales, hay muchas campañas, o sea, muchos básicos, por así decir, en el que se hacen crowdfunding, se invierte, o sea, mucho esfuerzo, pero a lo mejor las aventuras están un poco olvidadas en ese sentido, y yo creo que el esfuerzo que se ha puesto en lo que viene a ser, pues eso, que tenga todo un acabado más digno posible, pues creo que es algo que va a tener muy
importante. Es que al final se nota el esfuerzo que se ha realizado. Cuando tú tienes el libro en la mano lo notas.
Esperemos.
No, a ver.
Nosotros aquí todos ilusionados y
no. No, seguro que sí. Muy bien, pues nada, Luis, muchísimas gracias por la entrevista, por la charla, mejor dicho.
A vosotros.
Muchas gracias, que nos hace mucha ilusión tenerte aquí. Lo de las partidas, la verdad es que te cojo la palabra.
Sí, cógelo. Si la podemos hacer. Cuando tenga hueco, no tengo problema.
Ah, Marlock, más faena con los layouts y tal, que te tengo que enganchar por ahí. Porque no. Más fondos de pantalla y más ilustración.
No, yo lo que voy a proponer es...
Vacaciones.
Ilustradores. Poneos en contacto con...
Ilustradores del mundo. Pues sí, la verdad es que ya iremos haciendo llamamientos porque, bueno, nuestra intención es ir creciendo aunque sea poco a poco y ir haciendo cositas, así que ya iremos dando voces para que podáis mandar trabajos y mandar cosillas. Nada, Luis, lo dicho, un placer, muchísimas gracias por pasarte por aquí y al resto de oyentes, pues muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias, como os digo siempre, por las reseñas de 5 estrellas en iTunes y por los me gusta y comentarios en iVoox, que lo que nos hace es tener pues más visibilidad, ¿no? Estar por encima en los podcasts y al final tener más visibilidad pues redunda en que más gente juega rol y que más crezca, digamos, la afición. Así que muchas gracias a todos y hasta el siguiente programa.
Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.